Red Católica Monterrey y la Escuela Bíblica Arquidiocesana de Monterrey, con el apoyo de Contacto 1190 y Sigma Alimentos, te dan la bienvenida a su programa En Contacto con la Sagrada Escritura, un espacio que nos invita a compartir el mensaje que Dios nos ha dejado para ser plenos. Comenzamos.
Buenas tardes, ¿cómo están? Espero que estén muy bien. Gracias a quien nos escucha en su auto, en su casa, en una computadora, en un radio, y que está pendiente de este programa, que sigue nuestras transmisiones. Mi nombre es Dora Alvarado y me da muchísimo gusto estar una vez más con ustedes en esta tarde. Y bueno, está con nosotros Mirna González de la Parroquia Ascensión del Señor, que viene a hablarnos del tema La Filiación Divina. ¿Cómo estás, Mirna?
Así es, buenas noches a todos. Me da mucho gusto estar nuevamente aquí en el programa. Voy a tratar de presentarles un tema muy interesante. Ojalá para todos este nos sirva, ¿verdad?
Bueno, pues después de esta presentación rapidita, quiero decirles nada más que espero que estén muy bien, que se encuentren muy bien en sus casas o donde ustedes estén, en el trabajo o en un trayecto de un lugar a otro en este Monterrey lleno de tráfico. Ojalá y hayan tenido toda una semana llena de bendiciones, llena de cosas positivas y cosas lindas. Y si tuvieron problemas, bueno, pues es parte de nuestro diario vivir, pero lo importante es que salgamos adelante, que aunque nos caigamos o estemos fatigados, nos podamos levantar y seguir adelante un momento, un instante más. Muchísimas gracias por estar con ustedes. Antes de comenzar con el tema de Mirna, sí les quiero decir que, para gloria de Dios, este año la Escuela Bíblica Arquidiocesana de Monterrey cumple 50 años de estar en nuestra diócesis impartiendo clases de Biblia, y como dijimos, en el mes de junio pues fueron más de 9,700 alumnos que terminaron en todas las parroquias de nuestro estado, y en muchas parroquias. Estamos en muchísimos centros, somos 900 maestros aproximadamente y somos como unos 300 o 350 centros entre colegios y parroquias. Y bueno, pues este mes es el mes de la Biblia, el mes de septiembre, porque es el mes de nuestro patrono San Jerónimo, que se festeja el 30 de septiembre, y es el mes de la Biblia. Y aparte es el mes de inscripciones en Escuela Bíblica, en todos los centros bíblicos que hay. Busca cualquier logotipo de Escuela Bíblica Arquidiocesana Monterrey fuera de tu parroquia, fuera de algún colegio. Son centros donde nosotros estamos, donde está la Escuela Bíblica, y donde tú veas que la Escuela Bíblica te está invitando a sus cursos, quiere decir que pues en ese centro hay clases este año, y que vamos a empezar ahora esta semana y la siguiente, y todo el mes de septiembre nos podemos inscribir. Busca, porque si tú tomas clases de Biblia, pues es más fácil que tengas un acercamiento con Jesús. Jesús, cuando es el centro de tu vida, la vida es más fácil, no batallas tanto en vivirla. Aunque tienes momentos difíciles, Jesús está con nosotros, y pues para hablar de Jesús o para poder estar en sintonía con Él, primero tenemos que conocer su palabra, su vida y su obra. Y pues la Escuela Bíblica Arquidiocesana te ofrece todo esto. Estamos al pendiente en muchas parroquias y nos daría mucho gusto que este año decidieras, que abrieras tu corazón y decidieras tomar clases de Biblia. Vamos a empezar, Mirna, con 5 minutitos de introducción de tu tema, La Filiación Divina.
Así es. La Filiación Divina, o Filius Dei también. Esta expresión que usan mucho los teólogos, y a veces nosotros la escuchamos y en realidad no sabemos qué es, qué alcance tiene, quiénes son, qué es esta filiación. Entonces vamos a tratar de entender un poco de cómo formamos parte nosotros también de esta expresión y por medio de quién nos viene la filiación. Vamos a decir que existen dos filiaciones, ¿verdad? O sea, dos relaciones. Por ejemplo, la relación que tiene una persona con su hijo, pues se le llama paternidad. La relación que tiene una persona entre hermanos, hermano con hermano, se le llama fraternidad. Pero la relación entre una persona y su padre se le llama filiación.
¿Puedes volver a repetir esto, por favor?
Sí, la filiación, podemos tomar el ejemplo de una relación que tiene una persona con su hijo, o sea, un hombre que tiene un hijo, se le llama paternidad a esa relación. De la relación que hay entre hermanos, se le llama fraternidad, es una relación fraterna. Y de la relación entre una persona y un padre, o sea, entre un hijo y un padre, a eso se le llama filiación. Entonces, la filiación, tenemos que hay filiación humana, que es la que acabo de decir, y la filiación divina, que es la relación que tenemos con nuestro Padre Dios. Eso es lo que vamos a conocer el día de hoy. ¿Y qué es esta filiación? ¿Cómo se da? Pues es una gracia. Es una gracia que recibimos en el bautismo. La recibimos, todos somos hijos de Dios, pero somos hijos adoptivos. Después lo vamos a ir entendiendo. Porque esto tiene una importancia muy grande y tiene un alcance bastante profundo en nuestras vidas. Por ejemplo, si somos hijos del gerente de una empresa o de un personaje muy importante, nosotros tenemos esa relación filial con esa persona importante, pues nosotros nos sentimos importantes por esa relación que tenemos de ser hijos de algún personaje importante.
Así es.
Pero en la vida sobrenatural, pues nosotros debemos de tener mucho más dignidad de cualquier hijo de cualquier personaje, porque nosotros somos hijos de la persona más importante, del ser humano más importante. Así es de que todo eso, esta relación que nosotros debemos de tener, debemos de presumirla porque somos hijos de
del
Dios.
Creador.
Así es de que tú y yo, por ejemplo, pues no necesitamos ser hijos de nadie, porque ya sabemos que somos hijos de Dios, y el cual es infinitamente pues más importante que cualquiera.
O sea, no necesitamos ser hijos de nadie importante, porque nosotros somos hijos de alguien mucho más importante.
Y eso nos da una dignidad también muy importante. Entonces, se puede también, incluso cuando por alguna razón nuestra relación con el Padre, con nuestro Padre humano, no es buena, pues debemos de tener la confianza de que tenemos un Padre que es muy importante para todos, y que siempre va a estar con nosotros, y que tenemos esa dignidad de hijos de Dios. Entonces, la filiación humana de la que hablamos, de la relación padre-hijo humanamente, pues si pensamos es una relación también muy importante y muy milagrosa, porque si pensamos en el milagro de la concepción, en el milagro del nacimiento, pues nos damos cuenta que es algo muy, muy grande, ¿verdad? Pero con todo eso, la relación que tenemos, con la dignidad que tenemos por ser hijos de Dios, es mucho más grande, ¿verdad? Tenemos que, todo palidece. Si nosotros damos la importancia que se tiene a la filiación con nuestro Padre Dios.
Sí, todo queda como que cortito, pequeñito, ¿verdad?
Sí, pero necesitamos sentir esa dignidad, porque si no nos sentimos, ¿cómo te diré? Importantes, si no nos damos a nosotros esa dignidad, pues no la vamos a poder disfrutar. O sea, tenemos que sentirnos importantes porque somos hijos de Dios.
Y tenemos que sentirnos hijos de Dios. Yo creo que eso también es muy mucho de que necesitamos abrir nuestro corazón y permitir que Dios sea el centro de nuestra vida para sentir con tanta fuerza esa filiación divina, ¿no?
Sí, porque la hemos ido perdiendo.
Así
o sea,
es.
Con tantas nuevas cosas que hay, tantas nuevas filosofías y tantas cosas que hay actualmente, se va perdiendo esa dignidad.
Pues sí, tienes razón, pero qué buen tema, Mirna, qué bonito tema de la filiación divina. Regresamos, no se vayan, recuerden que estamos en el 11-58-70-90 y 11-58-70-91. Vero Rodríguez está con nosotros para contestar el teléfono, y bueno, Efraín Landeros está como controlador, que no dije hace ratito. Muchas gracias, señor Efraín, que hace que nuestras voces se oigan bonitas.
Sí, y todo muy muy en orden, como
en armonía. Sí.
En armonía.
Regresamos, no nos tardamos.
Regresamos.
¿Quieres hacer contacto con nosotros? Comunícate al 11-58-70-90 y 11-58-70-91. También nos encuentras en www.redcm.net, www.contacto1190.com.mx o www.evam.org/radio o en Facebook en Radio Evam. En un momento regresamos. Estamos nuevamente contigo, en contacto con la Sagrada Escritura. Regresamos.
Ya regresamos, estamos aquí en Cuauhtémoc 725, en las instalaciones donde están todas las radiodifusoras de Monterrey. Estamos en contacto 1190 y está Mirna González dando la plática o el tema de la filiación divina. Y recuerden que, bueno, pues estamos aquí gracias a Red Católica Monterrey y Escuela Bíblica.
Muy bien, continuamos. Pues la filiación o la Filius Dei es la razón por la cual dijimos somos bautizados y viene siendo la sustancia de lo que es el cielo. Jesús describe su propia comunión con el Padre y nos dice: yo estoy en mi Padre y vosotros en mí y yo en vosotros. Este juego como de palabras es muy interesante porque aquí nos damos cuenta que Cristo es el único hijo nacido de Dios. Es el único, es el primogénito, es el unigénito, ¿verdad? Entonces, nuestra filiación no es la misma de él, pero sin embargo es una participación en la suya. Su filiación, la filiación de Cristo es increada y eterna. La nuestra es una gracia ganada por Jesucristo.
O sea, increíble quiere decir que no fueron creados, que ya estaban así, antes de todos los
pero
tiempos.
Pero esa es la filiación de Cristo con el Padre. Es increada, o sea, ya estaban desde el principio, desde antes, ¿verdad? O sea, en la Santísima Trinidad. Entonces, la filiación de Cristo es increada y eterna, pero la nuestra no es increada, es creada. Nosotros venimos a ser adoptivos por medio de Cristo, ¿sí? Uh-huh. O sea, Cristo es el único hijo, pero Cristo nos acerca a su papá, nos hace adopción. Esa palabra de adopción nos la ganamos por Jesucristo. Uh-huh. Hay una frase predilecta que tenían los padres de la iglesia, que son hijos en el Hijo. O sea, ellos decían, es que nosotros somos hijos en el Hijo. No somos hijos por nosotros, somos hijos por Jesucristo.
Así es.
Entonces, ¿cuál es el? Vamos a ver más o menos el significado bíblico de esta filiación que tenemos y cuál es el significado. Si revisamos en el Antiguo Testamento, casi no se encuentran textos que pueden apuntar a nuestra adopción como hijos nosotros. Por ejemplo, en Éxodo 4:22 es cuando dice: tú entonces le dirás, está hablando Dios a Moisés y le está diciendo que vaya con Faraón, dice: tú entonces le dirás esto: Yahvé, Israel es mi hijo primogénito, deja partir a mi hijo para que me rindan culto. Ahí estamos viendo que lo que está diciendo este texto en Éxodo está nombrando a Israel como hijo primogénito, pero no está hablando de una persona, está hablando de una comunidad, está hablando de un pueblo. No se refiere a los seres humanos como Jesucristo nos lo dice a nosotros. Por ejemplo, el profeta Oseas nos dice: ustedes son los hijos del Dios vivo, pero se refiere al pueblo. Uh-huh. En el Deuteronomio también encontramos que dice: fijó las fronteras de los pueblos según el número de los hijos de Dios. Los hijos de Dios es un título que se le da en el Antiguo Testamento a los ángeles, no está hablando de personas. Y por ejemplo, también en Job capítulo 1, versículo 6, dice: un día cuando los hijos de Dios vinieron a presentarse ante Yahvé, apareció también entre ellos Satán. ¿De qué está hablando? De los ángeles. Uh-huh. O sea, está hablando de los hijos de Dios, pero se está refiriendo a los ángeles. Por eso dice Job que entre ellos iba Satán.
Pero estamos hablando de los ángeles que están en la Biblia.
Sí, en el Antiguo Testamento estamos hablando del Deuteronomio y de Job. Uh-huh. Entonces, en estos textos, pues no se da en lo individual, sino que se aplica colectivamente, ¿verdad? Uh-huh. O sea, al pueblo de Israel. Las referencias que tenemos en el Antiguo Testamento, la verdad es que son escasas y ambiguas, no son concretas. Sin embargo, en el Nuevo Testamento, que es aquí donde se marca la plenitud de los tiempos con la venida de Jesucristo, que es nuestro Redentor, ahí debemos de buscar la relación de este privilegio que se le da como hijo de Dios, que es una expresión usada pues frecuentemente en los evangelios, sobre todo en los sinópticos. De hecho, ese fue el centro del evangelio de los primeros cristianos. Fíjate, cuando San Juan habla de filiación divina. Uh-huh. Después de varias décadas de predicación, pues no puede ocultar su asombro. Y entonces en la primera de Juan, ahí nos dice, ved qué amor nos ha tenido el Padre para llamarnos hijos de Dios. Es muy importante aquí lo que nos dice Juan en su carta, porque estamos hablando de la carta de Juan ya cuando tiene él, pues ya mucho conocimiento, ¿verdad? Uh-huh. Cuando él...
¿Tiene muchos años ya?
Ya tiene muchos años y cuando él ya hizo toda esta doctrina y cómo para él era tan importante uh-huh. esto que decía. Entonces, por ejemplo, si vemos en la primera carta de Juan, uh-huh. en el capítulo 3, en el versículo 1, dice Juan, miren qué amor tan singular nos ha tenido el Padre, que no solo nos llamamos hijos de Dios, sino que lo somos. O sea, él ya está hablando en positivo, sí, o sea, uh-huh. ya entendió. Por eso el mundo no nos conoce, porque no lo conoció a él. Dice, a pesar de que ya somos hijos de Dios, no se ha manifestado todavía lo que seremos, pero sabemos que cuando Él aparezca en su gloria, seremos semejantes a Él, porque lo veremos tal y como es. Entonces, aquí en esta carta de Juan, que es en donde empieza la segunda parte de la carta, como hijos de Dios, y dice, debemos de vivir como tales. O sea, nos está hablando ya de la dignidad que nosotros heredamos y cómo la debemos vivir. Uh-huh. Hijos de Dios se puede entender de diversas maneras. Uno puede pensar solamente que Dios quiere a los hombres o que la dignidad de la persona humana es muy grande, pero Juan nos llama la atención aquí sobre dos puntos. Primero, que somos hijos para llegar a ser semejantes a Dios. No ambicionemos nada menos perfecto que esto. Entonces, y dice, somos hijos para volver al Padre. O sea, de ahí salimos y de él vamos a regresar. Aquí en el Nuevo Testamento, pues en los primeros tres capítulos no se habla nada de hijo de Dios, ¿verdad? Sin embargo, en Mateo ya vamos a encontrar a partir de el Mateo capítulo 4:3, que son las tentaciones. Es muy importante recordar esto porque acuérdense que el Espíritu, dice la Escritura, el Espíritu condujo a Jesús al desierto. Entonces, el tentador le dijo, si eres hijo de Dios, ordena que estas piedras se conviertan en pan. Después lo llevó hasta la ciudad santa y le dijo, si eres hijo de Dios, tírate. Jesús nos enseña aquí, en este texto, a ser fuertes frente a las astucias del demonio, sirviéndonos igual que él, pues de la palabra de Dios, que era la que conocía Jesús, ¿verdad? Uh-huh. Entonces, fíjese cómo... Es impresionante porque a veces vemos en estos textos que los primeros que reconocen a Cristo como el Hijo de Dios es el mismo Satanás, uh-huh. ¿verdad? Ellos son, los demonios son los primeros. Si recordamos en un texto también de Mateo, donde cura él a los endemoniados, ¿verdad? En Mateo 8:29, que los endemoniados le decían, no te metas con nosotros, hijo de Dios. O sea, uh-huh. ellos ya lo habían reconocido mucho antes de muchas otras personas.
Pues es que recordemos que Luzbel era ángel.
Sí, pero ellos lo reconocen como el verdadero sí. hijo de Dios. Dice, has venido aquí para atormentarnos antes de tiempo. Entonces, aquí encontramos cómo ellos reconocen primero que nada a Jesús como verdadero hijo de Dios. Y a veces nosotros también oímos decir... que no, sí sé quién es, pero no lo siguen. O sea, el demonio claro que sabe quién es, ¿verdad? Porque es importante este detalle porque pues a veces como que nos ganan a todos los demás.
Así es.
Entonces,
y el demonio no quiere reconocer que él es el Señor, pero
así
sí
es.
Sabe quién
pero
es.
Sí sabe porque le dice, ¿a qué has venido? O sea, uh-huh. en varias citas en la Escritura viene donde los primeros que lo reconocen es
Los endemoniados.
Los endemoniados, ¿verdad? Entonces tenemos, para empezar, las tentaciones, que es importante que ahí se menciona Hijo de Dios. Es el mismo, el mismo demonio el que le dice Hijo de Dios. Pero también tenemos una predicación muy importante, que es en Mateo 6:5, que es en donde Jesucristo le llama 17 veces aproximadamente a Jesús Padre. Y es cuando Jesús enseña a la muchedumbre a orar a Dios, llamándole Padre. Entonces, en Mateo 6:5, podemos encontrar este texto, ¿verdad? ¿Cómo es que les enseña él a orar?
¿En Mateo 6:5?
Sí, Mateo 6:5.
A ver.
Déjeme,
¿la tienes por ahí?
Sí, yo la tengo por aquí. Ahorita la vamos a recordar un poco porque es muy, muy importante. Mira, Lucas también marca, es el Padre Nuestro. Uh-huh. Lucas también lo marca, pero a mí me gusta mucho Mateo porque Mateo juega mucho con las cifras. Entonces tenemos, por ejemplo, tenemos en este Padre Nuestro que Mateo está marcando el número 12 y el número 12 y el número 3.
Si quieres empezamos ahorita que regresemos con esto, ahorita que regresemos del corte. Antes de irnos, sí quiero decirles que la pregunta que vamos a hacer para que se rife la Biblia es, ¿qué es la palabra filiación?
¿Qué quiere decir?
¿Qué quiere decir? Y con respecto a la filiación divina, ¿qué es esto de filiación? La palabra filiación con respecto a la filiación divina. Y vamos a regresar ahorita, gracias a Lorena Germán que nos está escuchando, Blanca Garza, Araceli Reynoso, y un saludo muy grande a la parroquia de Nuestra Señora de Los Ángeles en Juárez, Nuevo León. Recuerden que estamos en el 1158-7090 y 1158-7091. Está en el teléfono Vero Rodríguez para tomar sus llamadas. Regresamos.
¿Quieres hacer contacto con nosotros? Comunícate al 1158-7090 y 1158-7091. También nos encuentras en www.redcm.net, www.contacto1190.com.mx o www.ebam.org/radio o en Facebook en Radio EBAM. En un momento regresamos. Estamos nuevamente contigo, en contacto con la Sagrada Escritura. Regresamos.
Oigan, pues ya regresamos, ya estamos en el tercer segmento y seguimos aquí con Mirna hablando de la filiación divina en las instalaciones de Contacto 1190 en el centro de Monterrey. Muchísimas gracias a quienes nos están escuchando y bueno, aquí seguimos.
Bueno, estamos en Mateo 6:9. Es el Padre Nuestro. Y es, dice, ustedes pues recen así, y nos está dando toda la fórmula que nosotros conocemos del Padre Nuestro. Aquí vemos que Jesús entregó a sus discípulos esta oración como una oración perfecta. Como les decía, tenemos dos textos del Padre Nuestro, uno es en Lucas, que es más corto, pero en Mateo les decía que tenemos 12 versos que forman 7 peticiones. Y aquí estamos encontrando dos números, como Mateo utiliza mucho los números, dos números divinos, que es el 12 y el 7. El 7 que se forma del 3, que es el número de Dios, y 4 que es el número de la tierra. Son los números perfectos. En el idioma de Jesús, las iniciales de los primeros versos formaban la palabra venir en el Padre Nuestro. Entonces podemos dirigirnos a Dios con esta oración y llamarlo Padre. Porque nosotros, gracias a Jesucristo, tenemos el privilegio de ser hijos adoptivos y formar parte de esta filiación. Este es en Mateo 6:9, ahí pueden encontrar ustedes el Padre Nuestro. También tenemos en Mateo 7, en Mateo capítulo 7, también vamos a encontrar el que habla de los hijos del reino y dice, pidan y se les dará, busquen y hallarán, llamen y se les abrirá, porque el que pide recibe, el que busca encuentra y se abrirá la puerta al que llama. ¿Acaso alguno de ustedes daría a su hijo una piedra cuando le pide pan? ¿O le daría una culebra cuando le pide un pescado? Pues si ustedes que son malos saben dar cosas buenas a sus hijos, ¿con cuánta mayor razón el Padre de ustedes que está en el cielo dará cosas buenas a los que se les pidan? Entonces aquí tenemos una referencia de nuestro Padre y de que nosotros podemos pedirle con la confianza de que el Señor nos lo va a dar si es para nuestro bien, para nuestra salvación. Así es. En Mateo 8 también es donde nos habla de los endemoniados, que ya habíamos comentado, ¿verdad?, que que son los primeros que reconocen y son a los que Jesús también se acerca a ellos y los cura, ¿verdad? ¿Cómo se llaman? Los espíritus malos que tienen, pues Jesús los deja curados. Es muy importante también en el Evangelio de Juan, en el capítulo 14, donde nos dice, yo voy al Padre. Aquí tenemos este texto que es después del lavado de los pies, después de que Cristo les lava los pies. Juan pone en este texto tres discursos de despedida. Acuérdense que pues ya son los últimos momentos en que van a pasar por él, con él, con Jesús, y ellos convivieron con él. Pues ahora deben dar un paso para descubrir otra manera, pues, de convivir con Jesús, pero ya resucitado, sin embargo presente también en todo momento. Y aquí Jesús les dice, yo estaba con ustedes y en lo que viene yo estaré en ustedes. O sea, estaba con ustedes cuando era persona física,
pero ya después no.
Pero ya después él hace la promesa, yo estaré en ustedes, o sea, que en cada uno de nosotros. Al subir Jesús donde el Padre, él es el único que nos abre el camino para que nosotros podamos llegar a nuestra casa, ¿verdad?, que es cerca de Dios. Entonces, es muy importante todo lo que nos dice Juan en su Evangelio, porque Juan nos está hablando con convicción de las cosas. Entonces, cuando Jesús enseña al Padre Nuestro, acuérdense que Él es el que nos enseña a decir Abba, ¿verdad? Es en su idioma. Es como se dirige un niño pequeño a su padre, porque pater es una palabra latina que significa padre, pero Abba es una forma cariñosa de decir padre. Es como se dirige un niño pequeño y tierno, es una expresión tierna. Entonces, la paternidad de Dios es una idea exclusivamente cristiana. Le decimos Padre como el nombre propio de Dios. Aquí podemos mencionar que para los judíos sí se porta Dios como un padre con su pueblo elegido. Es una paternidad de elección. Pero para nosotros los cristianos nos atrevemos a decir que Dios es Padre porque eternamente engendra al Hijo en el seno de la Santísima Trinidad. El Catecismo de la Iglesia Católica también nos lo explica muy bien y nos dice que por su muerte nos libera del pecado, que por su resurrección nos abre acceso a una nueva vida, realiza la adopción filial porque los hombres se convierten en hermanos de Cristo. Así se ha cumplido la obra de nuestra redención. Jesús, que muere por nosotros y su muerte nos rescata, entonces nosotros hemos sido comprados a un gran precio.
A precio.
Y si nos damos cuenta, pues en el bautismo, ¿verdad? Ahí nos dicen que somos herederos del reino, ¿verdad? Somos hijos de Dios, herederos del reino.
Pues sí, pero también estamos comprados, me quedé pensando en lo que estabas diciendo, a un precio muy alto.
En el rescate, ese es un rescate.
Estamos a rescate de sangre, uh-huh. ¿verdad?
Pero ahí en el bautismo es cuando nos hacemos hermanos de Cristo herederos. Hijos de Dios, por eso somos herederos del reino. Uh-huh. Entonces, ahí está la filiación.
Así es.
¿Verdad? En ese uh-huh. momento es en donde está.
Exactamente.
Así, por eso al asumir la humanidad de Jesucristo, diviniza esa humanidad y santifica todo lo que supone la vida humana. Uh-huh. ¿Qué es lo que supone la vida humana? Pues la amistad, la familia, el trabajo, etcétera.
La filiación que tenemos con toda la gente, ¿no? Uh-huh.
Que no la ganamos porque Jesucristo no la ganó para nosotros. Filius Dei también me preguntaban que si hay una constitución dogmática que se llama Filius Dei. Si es una constitución dogmática sobre la fe católica, pero es del Concilio Vaticano I.
Pero qué interesante, Mirna.
Sí, porque fíjate, decíamos en lo que estuve leyendo que era el centro de la predicación de los primeros cristianos. Uh-huh. Sin embargo, esto se fue perdiendo. Si nos damos cuenta, el Concilio Vaticano I, estamos hablando más o menos de 1870, 1880. Uh-huh. Es en este contexto, pues estaba la polémica en relación con los protestantes, ¿verdad? Estaba todo lo de Martín Lutero y todo eso. Entonces, aquí en esta constitución dogmática que es sobre la fe católica, es muy importante porque ahí le están dando como una respuesta a todos estos problemas que se veían, que era el protestantismo, el racionalismo, el panteísmo, el ateísmo. Todos esos temas los trata mucho la Constitución, el Concilio Vaticano I. Sin embargo, aquí vemos que en esta Constitución nos da, por ejemplo, en el capítulo, tiene 4 capítulos y nos habla sobre Dios, creador de todas las cosas.
Espérame, ¿qué te parece si esto lo dices despuesito?
Ok,
o sea, ahorita lo vemos ahorita. Vamos al corte. Gracias a la señora Leonor Garza de la Colonia Roma, ya recibimos su mensaje, ya recibió usted la Biblia. Muchas gracias, señora Leonor. Recuerden que estamos rifando una Biblia y la pregunta es, ¿qué quiere decir la palabra o el filiación divina?
Uh-huh. La expresión filiación divina.
La expresión filiación divina. Estamos en el 11-58-70-90, 11-58-70-91. Gracias a toda la gente que nos está escuchando, a Lilian Juárez, a Araceli Reynoso, a la gente de la Parroquia Ascensión del Señor, a Rolando Elizondo de Catedral y a tanta gente que yo sé que nos están escuchando, y a Soledad Jiménez de la Apostolado de la Cruz, Blanca Contreras, a mucha gente que nos está escuchando y que no nos hablan, no pasan mensajitos, pero sabemos que están por ahí escuchándonos. Ahorita regresamos, no nos tardamos, recuerden que ya vamos al último segmento. Y es muy importante lo que está diciendo Mirna ahorita de filiación divina y sobre todo de la Filius Dei, que nos está hablando sobre la fe católica, que esto se dio en Concilio Vaticano I. También muchos saludos a Jocelyn Valdés, que nos está escuchando, y a todos sus hijos. Y bueno, pues ahorita regresamos.
Regresamos.
¿Quieres hacer contacto con nosotros? Comunícate al 11-58-70-90 y 11-58-70-91. También nos encuentras en www.redcm.net, www.contacto1190.com.mx o www.evam.org/radio o en Facebook en Radio Evam. En un momento regresamos. Estamos nuevamente contigo, en contacto con la Sagrada Escritura. Regresamos.
Oigan, ya regresamos. Estamos muy contentos porque Pues está aquí en cabina el padre Javier Hernández Ragosa, director de escuela, director de Red Católica. Lo que pasa que sigue ahorita en el programa a las 8 de la noche en su programa Entona tu Fe. Ya le hice el comercial, pero la verdad que trae música católica de todo el mundo y explica la música que están oyendo. Entonces, si pueden seguir escuchando, pues qué padre sería. Seguimos aquí con Filiación Divina, que está dando el tema Mirna González. Y estamos en las instalaciones de Contacto 1190 en el centro de Monterrey. Recordemos que este es uno de los programas de Red Católica y pues estamos en Escuela Bíblica y venimos aquí a este programa. Mirna, seguimos porque sí, nos quedamos muy interesantes.
¿Sí? Sí, estamos en la Constitución Dogmática de Concilio Vaticano I, que fue en 1870. Y estamos diciendo que aquí sí hay un documento que es sobre la fe católica, en el cual se nombra todo esto que hemos dicho, pero en Concilio Vaticano lo que más importaba pues era darle una respuesta a lo que se estaba viviendo en ese momento, que dijimos que era el ateísmo, el materialismo, panteísmo, todo lo que viene con Martín Lutero y todo lo de la Reforma, ¿verdad? Uh-huh. Sin embargo, aquí en este documento nos dice que la Iglesia reconoce sus obligaciones para con todos y está lista para levantar a los caídos, sostener a los que tropiezan, abrazar a los que vuelven y fortalecer a los buenos, impulsándolos hacia lo que es mejor. O sea, la Iglesia da como respuesta con estos concilios, con estas constituciones y con estos documentos a lo que se está viviendo en ese tiempo. Uh-huh. Era muy importante, por eso antes se usaba mucho y luego ya se fue perdiendo, se va perdiendo también porque la Iglesia empieza a tomar mucho lo de la justificación y lo de las obras. Uh-huh. Entonces se va dejando a un lado todo esto de la filiación divina. Sin embargo, gracias a los concilios que tenemos, la Iglesia sigue por un rumbo donde nos están informando a nosotros y donde nos llevan, ¿verdad? Ajá. Así vemos que la Iglesia se va a ir fortaleciendo con la disciplina eclesiástica, por ejemplo, el avance de lo que era el clero y todo lo que hablaba sobre piedad. También en este año, en este tiempo fue muy importante la fundación de colegios para la educación de los jóvenes y la renovación también de la vida moral del pueblo cristiano, pues a través de una instrucción más precisa de los fieles. Uh-huh. También tenemos que ver que se habla en ella de un Dios personal y creador que es providente de todo, indicando que su existencia puede ser conocida por medio de la razón. Eso también lo vemos después en la encíclica que hizo San Juan Pablo II.
Así es.
Uh-huh. Todos estos temas de estos concilios que trata el Concilio Vaticano I y el Concilio Vaticano II, pues son muy importantes. Sin embargo, vemos que aquí en el Concilio Vaticano I se hablaba mucho de Filius Dei, ya en el Concilio Vaticano II vamos a tener más que a encontrar cosas más sobre la revelación. Uh-huh. Entonces, dijimos nada más para resumir que hay tenemos la adopción humana, que es la que puede modificar pues la posición social, pero en realidad no agrega nada al valor intrínseco del niño adoptado. Sin embargo, la adopción divina trabaja hacia el interior de cada uno de nosotros. Y esa va hasta el mismo núcleo de nuestra vida para renovarla, enriquecerla y transformarla a semejanza de Jesús, que es el primogénito entre muchos hermanos. Por supuesto que no puede ser más que una semejanza, una imagen del original divino reflejado en nuestro yo, ¿verdad? Pero sabemos que esto es gracias a Cristo y a través de Él con Dios, pues es la gloria de nuestra filiación adoptiva. Por eso dice, yo les he dado la gloria que tú me diste para que sean uno como nosotros somos uno, yo en ellos y tú en mí. Aquí tenemos esta importante en Juan capítulo 17, versículo 22. Así las Sagradas Escrituras colocan la adopción sobrenatural como un dogma de la Iglesia primitiva, ¿verdad? Uh-huh. El bautismo, que es el lavado, que es la regeneración, aquí se convierte en una ocasión de una expresión espontánea de fe en esta filiación divina. Y de esta forma terminamos esta exposición, ¿verdad?, que tenemos de la Filius Dei o filiación divina. Uh-huh. Espero que haya quedado pues entendida y que podamos también saber que gracias a esa filiación, gracias a esa adopción, pues contamos con una dignidad muy importante.
Sí, porque somos hijos, herederos del Padre.
Y por eso nos debemos de amar a nosotros mismos, sí. Porque tenemos una dignidad, no somos cualquiera. Uh-huh. Tenemos una dignidad, entonces por eso dice, amen a los demás como se quieren ustedes mismos. Uh-huh. Claro, es la dignidad que tenemos de hijos de Dios.
Pero fíjate que mucha gente no se quiere a sí mismo,
Sí, no porque no saben el valor, porque no se saben hijos de Dios.
Pero bueno, pues entonces ya sabemos que tenemos una relación, una filiación divina con el Padre, que es el que nos creó, y tenemos una relación fraterna con nuestro prójimo, ¿verdad?
Así es, por eso dice que la oración se debe de acompañar de la lectura de la Sagrada Escritura, para que se entable el diálogo entre Dios y el hombre, porque a Él hablamos cuando oramos y a Él oímos cuando leemos las palabras divinas.
Uh-huh.
Dice, debe acompañar la oración a la lectura de la Sagrada Escritura para que se entable diálogo entre Dios y el hombre, porque a Él hablamos cuando oramos y a Él oímos cuando leemos las palabras divinas. Viene siendo como la lectio divina,
la lectio,
uh-huh. ¿Verdad? Que oramos con un texto de la Sagrada Escritura.
Pues ya nos vamos, esperamos que les haya gustado nuestro programa. Lástima que nadie pudo contestar qué era el significado de filiación, y pues hoy no hubo Biblia que rifar, ¿verdad? Que Biblia que entregar más bien. Muchísimas gracias a quienes nos escucharon, Rebe, sé que ahí estás, Rebe Garza, y tanta gente que no alcanzamos a decir su nombre o que después nos dicen es que te escuché. Gracias a todo el que nos escucha, que va en el auto, o que está en su casa, o que está cerca de un radio y que nos está escuchando. Muchísimas gracias. Buenas noches.
Buenas noches.
Buenas noches.
Hasta luego.
Agradecemos el que hayas estado en contacto con nosotros. No te pierdas la siguiente emisión y recuerda que, para mis pies, antorcha es tu palabra, luz para mi sendero. Salmo 118. Buenas noches.